Larraun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Ya está con nosotros José Manuel Nieves, es compañero periodista del diario ABC, experto en todos los temas que tienen que ver con la ciencia, que además nos acerca, y yo creo que nos acerca desde un punto de vista apasionante, porque justo lo que hace es eso, acercarnos, y nunca mejor dicho emplear esta palabra, cosas que hasta ahora no entendíamos, poco a poco las vamos entendiendo. José Manuel Nieves, buenas noches.
Me alegro mucho, buenas noches.
Sí, es que además, fíjate, en esto lo decimos muchas veces, no digo que vengas aquí de profesor, maestro, que yo creo que para muchos nos sirve tus explicaciones, pero que muchas veces decimos que no hay asignaturas o ciencia que sea un poco coñazo, sino que lo hay algunas veces gente que no lo sabe explicar bien, y a lo mejor son grandes conocedores.
Muchas veces pasa eso, sí.
En este caso es conocimiento y encima saber explicarlo.
Entre mis amigos científicos así abundan, que saben mucho y no saben contarlo.
Oye, y vamos a hablar de algo que hemos escuchado en multitud de ocasiones. Yo no sé si cada vez, porque se tiene más metodología para poder analizarlo, se divulga más, o porque hay épocas en las que conviene de repente crear un poco de tensión. El paso de una estrella puede lanzar un bombardeo de cometas contra la Tierra. Así era el titular, el neón, en la sección de ciencia de ABC del pasado día 18, que justo nos acercabas tú.
Sí, es verdad. Es la primera vez que se hace una investigación parecida, y te cuento por qué. Evidentemente, todo se mueve en el universo, y en nuestra galaxia, que es donde estamos, en este rincón de esta espiral que es la Vía Láctea, en uno de los brazos externos está el Sol con todo el sistema solar y otro montón de estrellas. Entonces, ahora mismo, la estrella que tenemos más cerca, la vecinita del Sol, vale, que es Próxima Centauri, es una estrella que está a unos 4 años luz de distancia. Está aquí al lado. En términos astronómicos, en términos de kilómetros, tendríamos que multiplicar esos 4 años luz, porque cada año luz son 9,6 billones de kilómetros. Entonces, es una distancia para nosotros inconmensurable. En términos del universo, no es nada. Y a esa distancia, bien, pues no pasan muchas cosas, pero las estrellas se van moviendo en sus órbitas alrededor del centro galáctico, y sus posiciones varían. Es decir, es muy fácil, vamos, es seguro que en algún momento del futuro otras estrellas que ahora mismo están mucho más lejos resulta que estén mucho más cerca, e incluso mucho más cerca que de lo que está Alfa Centauri ahora mismo de nosotros.
O sea, no es un movimiento ya de equilibrio, no es un movimiento rotatorio
hay que tener en cuenta que en nuestro sistema, en nuestra galaxia, hay entre 100 y 200 mil millones de estrellas.
Vale,
todas ellas se están moviendo. Claro, las posiciones entre ellas varían, las distancias entre ellas varían, todas moviéndose a la vez, todas en esta danza gravitatoria alrededor del centro de la galaxia, pero claro, sus posiciones varían entre ellas, a nivel local, como podemos estar hablando ahora, pues hay estrellas que se acercan, que se alejan, nosotros nos movemos con todo el sistema solar. Es decir, un día hablaremos de las velocidades de las que no nos damos cuenta. Ahora mismo, sin que nos demos cuenta, por ejemplo, estamos moviéndonos a unos 700 kilómetros por segundo alrededor de la galaxia, con la Tierra y con el Sol y con todo lo que lo rodea, ¿no?
¿Hay algún estudio que haya intentado averiguar, dictaminar cuál es la profundidad del espacio? ¿Cuánto de grande es el espacio?
Sí, muchos, muchos. Entonces, bueno...
¿Teorías,
si quieres, No. Eso se sabe.
Sí.
Se sabe con bastante precisión, ¿no? Por lo menos lo que hay que distinguir es lo que es el universo visible del universo que no podemos ver.
Vale.
Y el visible es así porque ha pasado el tiempo necesario para que la luz, desde los primeros instantes del Big Bang, que lo tenemos, llegue hasta nosotros, que son 13.700 millones de años. Ese es el número de años luz que tiene el universo hasta el Big Bang. Pero, evidentemente, hacia el otro lado, digámoslo así, si el Big Bang fuera el centro, hacia el otro lado no vemos, porque la luz no ha tenido el tiempo suficiente de llegar hasta nosotros.
Vale.
Ni lo tendrá nunca, porque nos vamos alejando, con lo cual hay una parte del universo que no podemos ver. Entonces, evidentemente, pues es un grupo de investigadores del Instituto Max Planck de Alemania, que es uno de los mejores del mundo, se empezó a plantear la posibilidad, dice, ¿qué pasaría si una estrella errante o una estrella que ahora mismo está lejos se acercara demasiado al sistema solar? ¿Qué consecuencias podría tener esa aproximación para la Tierra? Y resulta que las consecuencias podrían ser muy malas.
Yeah.
¿Por qué? Porque el sistema solar es un sistema, valga la redundancia, muy complejo. Entonces está hecho primero del Sol, que está en el centro. Luego están los planetas interiores, los planetas rocosos, los primeros, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Después hay un hueco donde debería de haber un planeta, pero no hay ningún otro planeta porque no se formó, y está el cinturón de asteroides en lugar de ese
posible planeta
que debería de haber después de Marte. Y luego están los grandes planetas gaseosos, ¿no? Está Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y más allá de, todavía hay una nube de escombros de la formación del sistema solar enorme, o sea, como una esfera que envuelve todo el sistema solar y que está hecha de miles de millones de fragmentos de todos los tamaños.
¿Con un tamaño, más o menos?
Pues entre pocos metros y miles de kilómetros. De hecho, Plutón así fue degradado a planeta enano porque forma parte de esa nube de escombros y tiene más de mil kilómetros, es decir, de todos los tamaños, que se llama la nube de Oort. Y la nube de Oort es de donde proceden la mayor parte de los cometas que nosotros vemos o que los astrónomos ven en el cielo. Vienen de ahí. ¿Cómo llegan? Pues porque todas estas rocas, ya te digo, millones, el radio desde donde nosotros estamos, el espesor es de un año y medio luz de la nube de Oort, es decir, es enorme, ¿no? Realmente gigantesco para nuestra escala. Entonces, el paso de una estrella errante o cercana o más cercana puede perturbar las órbitas de todos estos objetos, de todas estas rocas espaciales, la mayoría de hielo, heladas, y desencadenar, darle lo que se llama un empujón gravitatorio y de repente lanzar miles y miles de ellos hacia la parte interior del sistema solar.
O sea, el peligro no sería que la estrella viniera hacia nosotros, sino que ella descolocara un poco todas estas...
Exactamente, las descolocaría. Entonces, para saber si eso va a suceder y cuándo va a suceder, pues este equipo de investigadores del Max Planck hizo una monitorización seleccionó 50.000 estrellas de nuestras proximidades, que son datos de la misión IPARCOS, que es una misión de la Agencia Espacial Europea, que en la década de los 90 monitorizó la posición y el movimiento de cientos de miles de estrellas. Bueno, pues eligió 50.000 y miró a ver en dónde estaban en el pasado, a qué velocidad se mueven, hacia dónde van y dónde van a estar en el futuro. Y de todas esas, encontró que 14 tienen muchísimas posibilidades, o sea, algunas más del 90%, como veremos, de pasar muy cerca del sistema solar en los próximos 2 millones de años.
Vale,
14. Pero de esas 14, de todas estas 14, las que más se van a acercar a la Tierra, al sistema solar, son dos. Una se llama IP, de IPARCOS, que es el instrumento que la descubrió, como vamos, que la ha monitorizado, es la IP-85605. Y esta estrella tiene hasta el 90% de posibilidades de pasar entre 0,1 y 0,6 años luz de distancia. Es decir, muy cerca, recordemos que la estrella más cercana está a 4. Y esto lo hará dentro de unos 250.000 años.
Vale.
La segunda estrella más cercana será un poco más lejos en el tiempo, será dentro de 1,3 millones de años. Y es la estrella GL710 y también tiene un 90% de posibilidades de pasar a una distancia que está comprendida entre los 0,3 y el 1,5, un año luz y medio. En ambos casos, los investigadores han determinado que a esa corta distancia en términos astronómicos, es decir, fíjate que la media de la primera estrella es medio año luz, y si la nube de Oort mide un año y medio de luz, o sea, le puede pasar a través,
vale,
con lo cual va a desencadenar un revoloteo en el que van a salir rocas disparadas en todas direcciones. Una estrella es muchísimo más grande que cualquier planetoide o que cualquier roca o que cualquier cometa que pueda haber ahí. Entonces, evidentemente, se va a producir un lanzamiento masivo de rocas en ese momento, y muchas de ellas irán en todas direcciones, pero muchas de ellas también caerán hacia la parte interior del sistema solar.
Eso te iba a preguntar, que esas rocas que estamos hablando, que irán en todas las direcciones, o sea, el peligro verdaderamente, que es lógico y evidente, es que lleguen a la Tierra, pero también pueden provocar, no sé, llegando a otros planetas, que eso, no sé, pues provoque una colisión o se desconfigure ahora mismo la armonía que hay con nuestro sistema.
Claro, no tienes más que mirar, en la Tierra no se ven porque la atmósfera y los vientos y tal los erosionan, pero no tienes más que ver cómo están los demás planetas de cráteres de impacto.
Claro.
O sea, empezando por la Luna, fijándote en Marte, fijándote en Mercurio, fijándote en Venus, o sea, están todos absolutamente cosidos a balazos.
Vale, sí.
Podríamos decirlo así, ¿no? Están absolutamente cosidos a balazos. Y además, estos episodios de gran bombardeo no es la primera vez que se producen. Al principio de la formación del sistema solar se produjo lo que es el mayor bombardeo de objetos y de cometas que hemos sufrido probablemente jamás, ¿no? Y fue porque fue hace unos 3.700 millones de años, el Sol era muy joven, los planetas estaban terminando de formarse y sobre todo de ocupar sus lugares. Entonces Júpiter, en aquel momento, que es el planeta gigante de nuestro sistema solar, empezó a buscar su sitio orbital. Y en ese movimiento, Júpiter, que es 13 veces mayor, el diámetro es 13 veces más grande que la Tierra, al moverse, arrastró consigo centenares de miles de otros objetos que lanzó literalmente contra el sistema solar interno. Vale. Y en la Tierra se produjo lo que se llama el gran bombardeo. El gran bombardeo es que en un periodo de tiempo muy largo para nosotros, muy corto para el sistema solar, sí, o sea, unos millones de años, se produjo el impacto de centenares de miles, un número indeterminado, pero probablemente millones, de cometas contra la Tierra. Tanto que se piensa que incluso los océanos terrestres, el agua de los océanos terrestres, claro, pudo venir como consecuencia de ese bombardeo, porque los cometas están hechos de hielo. Entonces, tantos cayeron que al fundirse, al chocar contra la Tierra, pudieron hasta llenar los océanos.
Lo hablamos, recuerdo, cuando estábamos con esa previsión de que iba a aterrizar la nave, el satélite,
sí,
¿no?
En cosa esa muy roca. Interesante, además, que por cierto, los primeros datos científicos hace una semanita o así de la misión Rosetta, que precisamente hablaban del agua, pues han determinado que el agua, por lo menos del cometa Churyumov-Gerasimenko, que es el que está estudiando, sí, no se parece a la de la Tierra.
Ya.
Es decir, hay cometas que tienen distintos tipos de agua, o hay que buscar otras fuentes también del agua terrestre, ¿no?
Yo algunas veces en mis oraciones pongo lo de que a ver si se da la vuelta a la piedra esta, a saber dónde aterrizó, porque justo no le está dando el sol y esto hace que no esté activada, ¿no? Porque por lo que
claro,
nos estuviste
comentando. Tenemos que esperar,
¿no?,
a la primavera.
Tenemos que esperar a la primavera. Vale.
Pero bueno, con este tema que tenemos hoy, es decir, sabemos que dentro de unos 250.000 años se va a acercar esta estrella, esta primera, y luego la siguiente, pues dentro de un millón de años más, ¿no? Y nos puede hacer pupita.
Ya.
Pero claro, 250.000 años, si pensamos lo que era el hombre hace 250.000 años...
Lo mismo ya tenemos algo, ¿no? También aquí una
sí,
especie de red o algo.
Para... No, simplemente lo mismo tenemos hasta la Tierra olvidada ya, porque me imagino que de aquí, no a 250.000, sino a muy pocos siglos, estarán desarrollando...
Colonizando otros planetas.
Los viajes interestelares serán cosa
Oye,
corriente.
¿Y los dinosaurios pudieron también extinguirse justo por una pedrea de estas? Si no me refiero a la lotería que nos ha tocado.
Claro, no, se sabe, claro que se sí. Sabe, ¿no? Los dinosaurios, y con los dinosaurios, el 70, más del 70, 75, 76% de toda la vida del planeta se extinguió. Se extinguieron tras el impacto de un asteroide, no era un cometa, era un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro, que cayó en el Golfo de México. Y el cráter que se ha encontrado después de décadas de buscarlo tiene más de 300 kilómetros debajo del agua. O sea, el cráter, que es subacuático, está debajo del agua, por eso no se había encontrado. Tiene unos 300 kilómetros y provocó tal cataclismo que el 70% de todos los seres vivos de tierra, mar y aire desaparecieron.
El cráter, y se habrá encontrado también parte entonces de ese meteorito.
Se volatilizó,
¿no? se volatilizó,
pero bueno, quedan sí, se ha encontrado. Es muy curiosa, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero es muy curiosa la historia de cómo se encontró eso, porque había un investigador que estaba obsesionado con esa idea, que se llama Walter Álvarez, y en los años 80... empezó a buscar iridio. Iridio es un material que no se forma en la Tierra. Todo el iridio que hay en la Tierra viene de fuera. Y viene, pues, en meteoritos que caen millones, aunque no nos demos cuenta, caen millones de toneladas todos los años, nuevas, del espacio hacia la Tierra, todos los años. Y encontró, sabes que los paleontólogos lo que hacen es que profundizan y van viendo por capas.
Sí, sí.
Entonces hay capas que corresponden al pasado y tal. Bueno, pues justo en el límite entre el Cretácico y el Terciario, que es donde se produjo la gran extinción de los dinosaurios, y se sabe, porque por debajo hay muchos fósiles de dinosaurio y por encima no hay ninguno. Es decir,
ahí es donde llegó su final.
Exactamente, hay una marca. Bueno, pues lo que hay, se han encontrado en muchos yacimientos una finísima capa de iridio, finísima de milímetros. Pero claro, Walter Álvarez lo que hizo fue empezar a buscar en otros yacimientos, en otros sitios del mundo, a la misma profundidad, es decir, en el mismo estrato, si también había iridio. Y estaba en todas partes. Es decir, algo sucedió que cubrió la Tierra con una capa de iridio. Ese iridio, que es extraterrestre, pues entonces le puso sobre la pista de que ahí había caído un pedrolo gordo del espacio. Y al final se encontró.
Estas piedras que podrían llegar a caer, estos cometas, tamaño hemos dicho que de diferentes, o sea, podría ser ahí...
Pueden ir entre los pocos metros y los cientos de metros y los kilómetros. Durante la época temprana, por ejemplo, sabemos que quizá el impacto más grande que ha sufrido la Tierra nunca en toda su historia fue, pues eso, pues hace durante el gran bombardeo, o poco antes del gran bombardeo, otro planeta del tamaño de Marte embistió a la Tierra directamente. Uh-huh. Y la colisión, Marte es una tercera parte menos grande que la Tierra, bueno, pero imagínate, es un planeta contra otro. Bueno, el pedazo de Tierra que le arrancó de cuajo, vale. luego se fusionó y uh-huh. se deformó, pero todo lo que salió despedido al espacio de nuevo, los escombros, el polvo, las rocas que salieron despedidas de aquel tremendísimo impacto, son lo que hoy forman la Luna.
Lo que te digo es que apasionante. Pues, sí. José Manuel Nieves, nos encontramos justo para la próxima fecha que estarás con nosotros será casi pues vísperas de Reyes.
Vísperas de Reyes.
Pues
sí.
Nada, estaremos atentos a ver qué va ocurriendo. Que bueno, yo creo que a diario, cada hora, surgen en el mundo temas relacionados con la ciencia.
Continuamente.
Tenéis que tener una capacidad, porque encima los nombrecitos que ponéis o que ponen a estas cosas es el HIP 56.608, el otro.
Sí, según salgo de aquí se me olvida.
Pues empiezas a que tus hijos se llaman de nombre normales, ¿no?
Sí, vale. Todavía sí.
Un abrazo y muchas gracias y feliz Navidad, José.
Pues igualmente para ti y para todos vosotros.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Merry Christmas. 1, 2, 3, 4. Hi, Merry Christmas everyone. Mark here. I'm gonna play a bit of bass for you now.
Here, filling your stocking. I play sax, but also I sing at the same time. Baffling, eh?
Well, it's jingling bells, it's Christmas time. With Santa fetches his sack, snow drop glitter falls from the skies to settle upon each and everyone's back. Chimney sweeps take to the streets in the unknown situation. Pages freeze upon your pension book, and up flies the flag of inflation.
But all this time.
¿Has tocado mucho la campanilla en Navidad o qué?
Todo el tiempo.
¿Qué tal?
Yo soy muy de campanillas.
No tienes nada de resaca, o sea, se te nota una cara, o sea, tú eres de los que te cuidas.
Bueno, es que en vez de beber toco la campanilla.
Oye, recuerda la botella del anís del mono.
También, también.
Instrumento musical. Tan instrumento
soy
musical.
Soy multidisciplinar.
Luis Fuentes, que nos acompañó la noche del 23 al 24, aquí en la noche de COPE. Nos estoy haciendo un repaso por algunos de esos villancicos, canciones que, bueno, tienen curiosidad, entre otras cosas, porque están interpretados por grupos de pop rock, que aquí, como decíamos, en nuestro país no suele ser tan habitual, y que hoy vienes a hacernos la parte 2, capítulo 2,
sí,
que
sí.
No será la última ni mucho menos, y como decimos, para si alguien aún no le encaja del todo, pues Luis Fuentes, que suele acompañar a Joseba Larrañaga en el partido de las 12 normalmente, que los jueves es, los miércoles,
sí,
o
sí, la madrugada del miércoles
o jueves, eso es, que ahí junta deporte y música, que siempre decimos que van tan absolutamente unidos. Bueno, Luis, ¿qué es lo que estamos escuchando?
Estamos oyendo a Madness, este grupo de ska, yo creo que se nos queda corto, yo creo que crean un sonido bastante particular ellos, ingleses de los años 70-80 y que siguen hasta ahora en plena forma, que siempre grabaron una canción de Navidad, hacían algunas, bueno, como...
No, es habitual que graben una canción
de Navidad. Sí, yo he oído varias de ellos de Navidad, algunas son un completo disparate, pero luego está este que se llama Inanity Over Christmas, que está muy bien.
Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, de todas maneras, yo creo que es suele ser bastante habitual, ¿no? Que haya este tipo de canciones, ¿no? Este tipo de música.
Sí, sí, lo hablábamos el otro día. Parece una tradición de allí. Casi todos los grupos grandes hacen canciones de Navidad. Casi todos los grupos conocidos se juntan o hacen algo especial para Navidad. Aquí es menos común.
A ver qué tiene esto de especial.
Start to sing. I can't describe the joy they bring, 'cause joy is something they don't.
Esto sí que suena a guitarrero universitario, joven.
Sí, Blink-182, este grupo un poco del estilo de Green Day, así de punk juvenil americano, de movimiento skater y tal, que tiene esta canción muy curiosa en la que dice que no estará en casa por Navidad porque no le gustan nada las Navidades.
Claro, que es algo que normalmente no tocamos, pero hay gente que no le gusta la Navidad. Estaba pensando en los Sanfermines, que hay gente de Pamplona que justo cuando llegan los Sanfermines, tengo amigos, que se trasladan, se van por ahí y se pierden.
Sí, coge, o sea, y se van de la ciudad.
Claro, o en Valencia las fallas, o iba a decir, claro. Es que en Madrid las tradiciones que tenemos no están muy arraigadas.
Pero tú imagínate, no te gustan los Sanfermines y te vas de Pamplona y ya no hay Sanfermines cerca. Pero Navidad hay en todas partes. Si odias sí. La Navidad debe ser horroroso, no tienes dónde ir.
Tiene que ser muy, 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 muy complicado. Tampoco parecen muy alegres con la Navidad, ¿no?
No, estos son Wither, un grupo de Los Ángeles, así muy conocidos en el mundillo indie, que normalmente tienen canciones más alegres, y esta que se llama The Christmas Song, pues demuestra, no, creo que estos son del bajón navideño.
¿Y la próxima que nos ofreces tiene ya más espíritu navideño o siguen renegando un poco de esas fechas?
No, esta ya suena más. Además se ve que se lo pasaron bien grabándola. Son Belle and Sebastian.
Instrumentos no sé cuántos, pero voces, y ya no me refiero a humanas solo.
¿Cuántos pájaros? Sí, esto es muy difícil de grabar, con hacer coincidir a tantos pájaros haciendo su ruido en su momento.
Y yo creo que hay algún otro animal de la granja, ¿no? Se oye por ahí.
Sí, prefiero no saberlo.
¿De dónde son Belle and Sebastian?
De Glasgow, Escocia, una cantera de grupos maravillosos, y Belle and Sebastian, un grupo fantástico, muy melódico, muy delicado, muy bonito, que aquí se lo pasaron bien grabando esto, ¿eh?
Te digo una cosa, recuerdo un disco, creo que fueron los Ketama, que sacaron, que era una Navidad de flamencas, y daba gusto ver cómo se lo pasaban grabando. Vamos, yo creo que, sinceramente, hubo un momento que se olvidaron que estaban grabándolo y era una juerga flamenca, o sea...
Mira, los flamencos en la Navidad siempre han tenido, los villancicos flamencos están, siempre son preciosos y muy divertidos, sí, es verdad, sí, es verdad. Remember last year when you were on your own? You swore the spirit couldn't be found. December rolled around and you were counting on it to roll out. Well, everything's gonna be cool this Christmas.
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 is looking for you down at the house. The tree is looking so inspired. There's a Yuletide groove waiting for you to move. I'll go and throw another log on the fire. Everything's gonna be cool this Christmas.
Las campanillas son típicas de la Navidad. Y luego, la voz, o sea, fíjate, el principio me recordaba la de Lola, na, 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 na,
a los Kings.
Sí, y luego ya ha habido momentos que, o sea, me voy casi a un Dylan con una voz muy rejuvenecida, claro.
Es la voz de este, del cantante de los Hills, y prácticamente el único miembro estable del grupo Los Hills, que es, yo diría, su proyecto personal. Un tipo que responde al nombre de E, o I, en inglés. Tipo con muchísimo talento.
Bueno, una canción que suena fantásticamente bien. El grupo que viene a continuación, que nos acerca Luis Fuentes aquí a la noche de COPE, lo que me costaba a mí cuando hacía Radio Fórmula pronunciarlo. Porque Fountains of Wayne tuvieron un clasicazo, vamos, un tema que me acuerdo que sonó mucho, ya digo que hasta la Radio Fórmula, pero tampoco que sea un grupo muy conocido, ¿no?
No, tuvieron Stacy's Mom, que fue un éxito,
es.
Y es un grupazo, a mí me parece un grupazo, una facilidad para componer canciones de éxito, que además han compuesto canciones, el bajista de ellos en concreto, ha compuesto canciones para películas, The Wonders, hubo una película que era una canción muy pegadiza, que se llama That Thing You Do, que es de él, porque son tipos, yo creo que tiene una facilidad especial para hacer este tipo de canción pop o power pop, fácil de recordar, que rápidamente te hace, bueno, a los que no sabemos bailar nos hace mover así el cuello un poco con aspecto de gallina.
Despacito.
Sí, exacto, pero a mí me parecen un grupazo.
La de The Wonders es la de Tom Hanks.
Exacto, la banda sonora es de ellos.
Que era sobre un grupo musical, ¿no?
Claro, o sea, claro, exactamente, la historia de un grupo y la canción esa que todos recordamos es del bajista de Phantoms of Wayne. Esta canción, por cierto, habla de lo que piden ellos por Navidad, ¿eh? A Santa Claus, que es un marciano.
¿Un marciano?
Sí, sí, hay gente que pide el juego ese de sacar los huesos de un tal y otro pide un albornoz y estos piden un marciano.
Esto va a ser muy reconocible. Hombre, muy villancico nos suena.
Hombre, ¿cómo que no? Funfuna Fanfan, el siniestro total, un clásico. Un disco que hicieron en Draw, que se llamaba Navidad Radioactiva, un montón, sí, de grupos de las independientes. A Funfuna Fanfan, yo es de los que canto en casa, ojo,
sí, 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 no,
con zambomba.
Pero te iba a decir, digo, no, yo no le veo la pandereta de la zambomba, fíjate, sí.
Bueno, hay que tocar muy rápido.
Bueno, ahí teníamos a Siniestro Total con ese...
Representación española, la única.
Es verdad, ¿eh? Del pasado 23-24 que estuvimos aquí y hoy ya 26, no habíamos escuchado nada así en español.
No, mea culpa, culpa mía.
No, que esto está bien porque así queda pendiente para que habrá un momento que podamos
hacer. Deberíamos hacer uno de flamencos.
Sí, eso estaría muy bien. Y para despedirnos, ¿qué es lo que estamos escuchando, Luis?
Los Ramones, otro de mis favoritos. Además con una canción muy, que tiene un mensaje muy recomendable para cierta gente. Se llama Feliz Navidad. Hoy no quiero pelearme.
Hoy no quiero
pelearme. Todos sabemos de estos, de estas nochebuenas que acaban con un cuñado que se pelea con otro hablando de fútbol o de tal. En esos momentos recomendables a las familias españolas poner a los Ramones esta canción y se hace la paz.
¿Tú estás seguro? Los Ramones suelen imprimir algunas veces un poquito su vida de, ¿no?
Ah, solo traen felicidad los Ramones.
Luis Fuentes, colaborador habitual del Partido de las 12, muchísimas gracias por haberte acercado hoy a estar con nosotros, a pasar estas noches. Feliz Navidad, que aún nos queda mucho por seguir disfrutando y seguir viviendo.
Muchas gracias, un placer y feliz Navidad, claro.
Un abrazo.
Escuchas la noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Lola Pérez Collado, buenas noches.
Hola, ¿qué
Leticia
tal?
Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estáis, chicas?
Muy bien, ¿tú cómo estás?
Yo estoy bien. Bueno, hemos pasado una buena Navidad, un día 25, una noche 24 fantástica, familiar. Y ahora seguimos encontrándonos con la familia, porque al fin y al cabo convivimos tanto aquí en la radio que yo me considero un poco eso, que sois parte de mi familia.
Hombre, sí, qué bonito, claro, esto, sí, Roberto.
Bueno, no estaba en el guión, ¿eh? No,
pero fíjate que esta semana no hemos estado con vosotros en la noche, porque ya sabéis que se ha acabado Cope Chic por este 2014. No, vuelve en enero, todo hay que decirlo. Pero como sabíamos que nos echabas de menos, aquí sí, Roberto.
Sí, os echaba de menos.
Pues aquí estamos en una noche tan especial como esta, en plenas fiestas.
Ay. En plenas fiestas. Bueno, ya hemos pasado, como ha dicho Roberto, parte de estas fiestas, pero todavía nos quedan 5 días de este 2014 con sus respectivas noches, que dan para mucho, y el Día de Reyes en el mes de enero queda para muchísimo más. Estos días, pues son unos días en los que hay que preparar muchísimas cosas y o nos planificamos bien o nos pilla el toro por completo.
Entre otras cosas, está además fin de año, que yo no sé qué opinará Roberto, pero da un...
Ya tengo mi vestido.
Sí, ya nos cuentas, pero es que da un trabajazo tremendo. Para empezar, por ejemplo, eso, el modelito. Tú ya lo tienes, Leti, yo no sé si lo tienes.
Yo no lo tengo, yo siempre soy de última hora, un desastre.
Hay que ponerse, hay que arreglarse, aunque no vayas a salir ni nada, hay que arreglarse.
Ay,
¿no?
Por supuesto, sí, por supuesto, no sucumbir a la tentación del pijama
lo
ni
que
del
decís,
chándal, ¿eh?
Va a misa.
Por supuesto. Y es verdad que Nochebuena y Navidad, pues la gente a lo mejor va muy casual, pero Nochevieja es la noche más fiestera por excelencia de las Navidades y hay que arreglarse un poco más. Es obligatorio incluso exagerar un poquito el look.
Vale. Bueno, yo creo que los chicos, Lola, no sé qué opinarás tú, lo tienen un poquito más fácil porque al final lo del traje es bastante sota, caballo y rey, ¿no?
Yo el de con el que me casé llevo, ¿sabes? O sea, todas las bodas de amigos, todas las Navidades, llevo ya 8 años así.
O sea, ya es como tirazo, tú
le sacas.
Sí, sí, claro.
Bueno, el caso de las chicas es un poco más complejo porque somos bastante más petardas, le damos vueltas a todo, que si el color, que si el estilo, que si es poco lucido, que si hay que resaltar más, en fin, que somos unas petardas total. Por eso, antes de empezar a contaros un poco cosas sobre estas Navidades, os vamos a dar un consejo que hace unos días nos daba una diseñadora que nos visitó en Cope Chic, muy joven, que se llama María Baraza. Mira.
Pues mira, Y yo siempre les digo a mis clientas que estos días se compren vestidos sueltos para que luego no les aprieten y que no tengan un mal recuerdo del
Oye,
vestido.
Pues esto es una buenísima idea que claro. La vida... ¿Qué te parece, consejazo?
Me parece un consejazo porque una cosa, para presumir hay que sufrir, pero tampoco hay que sufrir tanto como para no pasarlo bien en una noche especial.
Exacto, fíjate que te pones muy ceñida, como es una noche, pues que aparte de las uvas, pues comes un poquito más, dulces, que entonces fíjate si vas muy apretada, tipo Escarlata O'Hara, no.
No hay que engañarse.
No, en absoluto.
Además, te digo una cosa, eso que dicen que en Navidad no se engorda es mentira, porque al final, entre comidas, cenas, desayunos, etcétera, es que empiezas y no paras.
Claro.
El primer día te compras un vestido que te va fenomenal y ya terminas el 2014 que estás ahí apretada, que no te vale, pero en fin.
Bueno, pero yo creo que estos días hay que permitirse de tomar turrones, sí, postres. Sí, sí. Bueno, tú nos decías que ibas con tu traje de boda, que será maravilloso, y te pones, por ejemplo, pajarita...
Era una broma, ¿eh? No voy con el traje de boda. No, suelo ir un poco arreglado
pues
pero informal, pero suelo ir ponerme corbata. Sí. Lo que pasa es que yo soy de los que la corbata a medianoche me la quito.
Y te la pones en la cabeza.
No llevo a tanto, eso ya sí que sería de boda total.
Bueno, y Roberto, ¿te fijas en cómo van las chicas? Porque a mí hay una cosa que me hace muchísima gracia, que es, por ejemplo, mi madre tiene una tienda de ropa y cuando viene la gente a comprar cosas, viene pues una chica con su marido. Y la pobre pues se prueba un vestido. El marido le dice, fenomenal, cariño, todo estupendo. Se prueba el segundo, cariño, todo fenomenal. Quinto, cuarto, y al final el pobre está ahí 300 horas. Yo no sé si nota diferencia entre el primero, el segundo y el último, pero ella se come un montón el tarro y él para nada.
Hombre, yo acompañar... no suelo ser buen acompañante a la hora de ir de compras o para elegir el vestido, por ejemplo, de Nochevieja. Pero si el día que no me fije en las chicas, es que estoy enfermo.
No, pero yo, la verdad, ir de compras con chicos, a no ser que sea un personal shopper, que los hay fantásticos, pues prefiero que no.
Bueno,
que no
pues
me acompañe.
Sola.
Bueno, tú vale. Nos has dicho, yo te doy también un consejo que en vez de corbata, pajarita. Queda muy mono. O una
queda mono, pajarita.
De lazo.
Yo soy más de corbata, pero...
Sí.
¿Y pajarita o corbata del mismo color que la camisa, eso se lleva o no se lleva?
Es que no se ve. No,
no se ve nada.
Vale.
Bueno, yo en cambio soy... menos de corbata, pero daría para un debate. A mí me gusta más los chicos sin corbata.
Sí,
bueno,
sin corbata.
Es un problema mío. Descamisaos.
Claro que sí. Bueno, vamos con otro tema que nos preocupa a la hora de arreglarse, que es, por ejemplo, si hay que maquillarse mucho, si los chicos tienen que llevar barba, si no tienen que llevar barba. En fin, yo creo que aquí daría también para abrir un debate.
Vale.
Bueno, ya terminó Movember y yo creo que los chicos pues estarán bien afeitaditos, pero la barba es tendencia.
Mira, yo veo cada vez a más gente con barba.
Muchísimo,
sí.
Muchísimo. Pero bueno, barba bien arregladita, como tú.
Bueno, pues se llama un poco... lo de hipster es que ahora ya no
hipster,
sé, ¿sabes? O sea, ya no sé si es hipster o es hipster, desaliñado, sí. O es... ¿sabes?
Mira, yo mi teoría es que al final por dejadez, porque es así, por dejadez, pues hemos visto un montón, es que hemos visto Brad Pitt, David Beckham, Justin Timberlake, Ben Affleck, o sea, todo el mundo que sale ahora mismo en todos los medios lleva barba hipster, pero yo mi teoría es que al final se lo dejan pues por pura dejadez.
Vale.
Y al final llega tanto eso a una largura que dices, bueno, ya me corto y me afeito.
Oye, llevarla muy larga, en serio, y bien arreglada, a mí me parece que es...
A mí me gusta.
Pero es un poquito coñazo. No. Sí, sí, en serio. O sea, yo que nunca me la he dejado así, pero me pica todo, tienes que estar ahí, ¿sabes? O sea, no sé, me parece dedicarle demasiado tiempo.
Dimos unos consejos en un programa de
sí.
Copy Chic, además de Givenchy Gentleman, sobre cómo cuidarse la barba, porque es muy importante. Y luego también algunos lleváis esa barba de 5 días, que yo no sé cómo lo mantenéis.
Porque con la máquina.
Pero sí, porque es verdad, porque lo tenéis que hacer como
claro,
a diario.
Con la máquina al uno más o menos y es eso.
Exacto, porque las hay además
sí, claro.
Para eso. Si es que ahora hay para
todo.
Si
es que
todo.
Parece que no se cuidan, pero al final, Lola, sí, más que
muchísimo.
Nosotras. Bueno, yo creo que ya que empezamos el año nuevo, pues yo voto por eso, bien afeitaditos, listos para empezar el 2015. Y oye, para gustos colores, pero ese es mi voto.
Bueno, pues vamos con lo de las chicas, que es más complicado. Fijaos que yo recuerdo George Clooney en unos premios Oscar que llegó, pues estaba muy bien, muy atractivo,
sí.
Y dijo, es que pues yo hace media hora que me he arreglado, no es como las chicas que llevan todo el día entre mascarillas, tratamiento, maquillaje, qué suerte tienen.
De todas maneras, os digo una cosa, yo que soy últimamente de los que me embadurno también, me he hecho mis cremas, colonias y tal, y hago mis sesiones de lo que haga falta, creo que no se debe tardar tanto. Creo que también está un poco en la filosofía, y que no lo estoy criticando, ¿eh? O sea, siempre y cuando yo no tenga que ser el que espera. pero que vosotras tardáis más. O sea, y no es
bueno,
una
yo
crítica,
creo que eso es obvio.
O sea, que,
eso yo claro, creo que nadie lo puede discutir,
por
porque
supuesto.
Eso es más que obvio. Pero bueno, vamos a hablar un poco de maquillaje, como bien ha dicho Lola, porque como decimos, pues es la fiesta de Nochevieja, pues hay que maquillarse porque es la fiesta para salir por excelencia. Lo que más se lleva ahora es el look ahumado, que es como se llama, Roberto. Te pongo aquí al día porque sé que te interesa.
Sí.
Consiste en aplicar un color oscuro en prácticamente todo el párpado, las pestañas muy, muy largas y difuminártelo así un poco. Eso no quita, pues que si preferimos otro color un poquito más suave y tal, pues también nos lo pongamos. Por ejemplo, nosotros recomendamos a todas las que nos están escuchando que se quieren arreglar así un poquito, que prueben lo nuevo de Chanel, que se ha creado específicamente para Navidad y que se llama Camellia de Plumes. Lola me regañará porque lo dice en francés fenomenal y yo no sé.
Pero me encanta porque la filosofía,
sí.
Esto todo ahora decimos filosofía, ya fíjate, hasta para hablar de maquillaje, es lo de la pluma, que es elegante,
bien.
Etérea, es bonita la inspiración.
Sí, menos cuando sale de las almohadas, que tienes que estar ahí barriéndolas y no van nunca al recogedor, ¿sabes? Es, como has dicho, camelia, me gusta.
Sí, camelia, dilo tú, Lola, porque
es sobre todo lo de plume. Camelia es que era la flor preferida de Mademoiselle Chanel.
Me gusta el nombre.
Y entonces está muy reflejada en muchas cosas de ella, de Chanel, porque ya digo, estas camelias, una flor, hasta el nombre es bonito.
Sí.
Es precioso.
Precioso.
Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que cada una tiene un estilo propio, así que nosotras, antes de decir cómo hay que ir exactamente a la fiesta de Nochevieja, pues vamos a elegir a una de nuestras preferidas para que nos dé sus consejos para estas fiestas. Vamos a escuchar ahora a Nieves Álvarez, que así nos lo contaba hace unos días.
Me gusta, si yo soy una mujer, yo creo que del siglo XXI, que vamos siempre pues muy así, informales de día, con los jeans, con las botas, y la Navidad o la Nochebuena, Navidad la solemos celebrar en casa, así que soy yo la anfitriona. Y me arreglo, es una noche muy bonita, pero dentro de, me suelo poner un vestidito sencillo, no voy demasiado bien.
Esta ya estaba celebrando la Navidad.
Sí,
o sea, había alboroto a su alrededor.
Había contexto, porque presentaba lo de momentos mágicos de Rochas y estaba rodeada de mucha gente.
Vale.
Y pudimos acceder a ella, que es maravillosa. Ella dice que le gusta ir sencilla, pero es que siendo Nieves Álvarez,
pero es que se puede poner cualquier
trapito
cosa.
Que se ponga lo luce.
Hay gente a la que le sienta mejor las cosas, sí. Eso lo tengo comprobadísimo. Cuando ves al modelo que lleva tal y luego te lo pones tú. Y
¿verdad?
Dices,
no queda igual.
No, lo mismo.
Y te llevas un chasco y dices, pero aquí qué pasa, algo que falla.
Sí,
pero en fin, bueno.
Y no sabes lo que falla, ¿sabes? Porque tú no sabes lo que falla.
No lo entiendes, que es peor.
Y porque a Nieves Álvarez le sienta todo también.
Pues hija mía.
Que verdad, será porque es top model, por su estatura,
lo buenísima
que es. No sigas, eso te iba a decir.
Oye, ¿puede ser por algo de eso? Me pregunto.
Puede haber algo de ello.
Algo tiene que ver. Bueno, vamos a hablar de zapatos, Lola.
Uy, lo de los zapatos. Parece que las adictas al tacón no pueden contemplar una fiesta sin estar subidas en plataformas de varios centímetros. Pues eso nos parece muy buena idea lo que hace unos años hizo Pretty Ballerinas, que creó el Fashion Emergency Pack, que consistía en unas bailarinas planas que venían en un kit perfecto para guardar en el bolso y abrir, como quien dice, en caso de emergencia. Así que, ya sabes, ponte el taconazo, pero sé previsora y no dejes que el dolor de pies te arruine la noche. También hay otras cosas en este contexto. Hay una barrita antiampollas, que te lo pones antes, durante y después. Y luego las bailarinas plegables de Jessica Simpson, por ejemplo.
Eso
lo he visto toda mi vida en las bodas, especialmente, por ejemplo, en mi caso, que mi chica es la que conduce. O sea, es cambio de a salir, venga, los zapatos, al coche, las zapatillas, después del baile, zapatillas.
Tiene ahí el pack de emergencia en el maletero, como quien dice.
Pero es que, claro, también yo creo que esto depende mucho de la estatura. Porque, por ejemplo, tú le...
Yo que mido 1,77, me pongo tacones muy pocas veces, pero cuando me los pongo, los aguanto fatal.
Tu chico 1,56, ¿no?
No tengo chico, pero vaya. Pero 1,56 no creo.
Pero muchas veces lo de la estatura, vamos, no les corto un pelo en las altas, porque Charlize Theron, que creo que está cerca del 1,90 de estatura, incluso más alta que Leticia... Pues de repente se
la mujer de mi vida.
Te pones
en serio.
Bueno, imagen de J'adore, de Dior, y es maravillosa. Sí. Pero que es que a veces va y se pone tacones de 10 centímetros o más. ¿Y cómo tiene que ser?
No, pues eso, que si la quieres saludar tienes que llevar el piolet y cosas de estas para escalar. ¿Sabes?
Sí,
¿Qué temperatura hace allá
arriba?
Llamarle
por teléfono y que baje. Bueno, a mí me da rabia esto, ¿eh? Me da un montón de rabia porque yo siempre digo, con lo que me gustan a mí los tacones y que no me los puedo poner. Pero es que siempre voy como sobresaliendo por encima de la gente y no te creas tú que me hace mucha
pero
gracia.
Pero póntelos, de verdad.
¿Sí?
Yo te
mira
aconsejo.
Nicole Kidman y tenía Tom Cruise al lado.
Es Nicole Kidman, no le tenía
que contar. Nuestra querida amiga María León,
también,
que mide 1,80 descalza, y se pone unos taconazos, pero me parece muy bien. Sería muy triste que por ser, oye, porque ser altas, ¿eh? Pues, qué pena. No se puede. Si son altas, ¿por qué van a renunciar a los tacones?
Está claro.
Claro que sí. Bueno, yo para el 2015 me voy a poner más, os voy a hacer caso. Bueno, vamos con más consejos, porque una de las preguntas que más gente se cuestiona es ¿qué puedo hacer para sorprender a los invitados en la cena? Bueno, para empezar, si eres un super chef, que no es mi caso, no sé vosotros si cocináis mucho.
A mí me gusta y se me da bien.
Bueno, o sea, pues
bien.
Oye, mira, entonces tú no necesitas esto que vamos a decir.
Yo me callo.
Vale.
Muy bien, Lola. Bueno, si eres un super chef como Roberto, lo tienes hecho. Pero si no, vamos a escuchar lo que en su momento nos contó la diseñadora de interiores Rocío Esquilas cuando pasó por nuestro programa.
A mí me gusta mucho, para las Navidades, por ejemplo, centralizarlo todo en la decoración de las mesas. O sea, tú cuando vas a comer a casa de alguien es que unas velas, un ambientador, una vajilla que vaya a juego con la mantelería, es que todo eso... A lo mejor has comido fenomenal o comes fatal, pero te quedas con joder, qué bonito estaba la mesa, qué ambiente más cálido, más navideño, ¿no?
Bueno, esto es algo que yo creo que cada vez en España se está llevando mucho más, ¿eh? El tema de la decoración es muy de Inglaterra, americanos, etcétera, pero cada vez yo creo que la gente se preocupa mucho más de...
Además que una mesa, o sea, que la gastronomía ya sabemos todos que además de por el paladar también, la primera vista dice mucho, dice bastante, ¿no?, de lo que vamos a comer. El olfato es fundamental. Pero verdad que una mesa bien colocada, no te digo que luego ya pueda poner basurilla, ¿sabes?, pero tienes que también acompañar, pero no, ya pero... dice, hombre, se lo están currando, ¿no? O sea...
No, pero es verdad que queda precioso.
Viste un montón. Bueno, tenemos que decir que ahora en la época de Navidad es la época en la que, según los expertos, son las semanas con más calorías de todo el año. Así que hay que cuidarse un poquito, sin privarse de nada, pero ojo, hay que tener cuidado con todo lo que comemos y no nos vaya a sentar mal.
Yo bueno, no soy experto y reconozco que es así.
¿Sí, no?
Pero fíjate que desde Laboratorios CINFA nos dan 10 consejos y vale, vamos a ver si podemos seguirlos. Quiero hacer un paréntesis y felicitar a Laboratorios CINFA porque una gama que se llama B+ ha ganado el premio Telva. Yo soy jurado de este premio.
Muy bien.
A relación calidad-precio, que tanta falta hace. Bueno, consejos, a ver si lo seguimos.
Venga.
También en Navidad realiza 5 comidas al día. Esto de acuerdo.
Bien, sí,
esto,
sí, sí.
No tenemos
eso
problema.
Dicen que es fundamental. En una buena dieta, los nutriólogos, todo el mundo te dice, oye, 5 comidas al día. Estamos en ello. Saludable.
Opta por la cocina saludable también.
Claro, claro. Que eso también se puede hacer. La gente dirá que en Navidades no se puede. No, también se puede hacer.
A ver, Roberto, si te toca cocinar... No piques mientras lo haces.
No, no soy, fíjate, yo de picar.
Pues eso no es muy común, ¿eh?
Claro, pero por eso algo me dice, no, es que tú estás delgado, porque no, pues porque hago ejercicio, porque no pico entre... O sea, y hago las 5 comidas.
Bueno, es que nos estás dejando...
Especialmente el desayuno.
¿Sí? Bueno, bueno, entre los cuidados, que cocina, que no pica, vamos, es que lo tienes...
Chico,
bueno, así me va, así me va.
De verdad. Bueno, recuerda comer frutas, verduras y hortalizas. Vale. Ay, deja la sal en el salero. Alerta, cuidado con los dulces. Hay que tomar, pero tampoco excederse.
Con cuidadito.
Sí. Bueno, lo del alcohol, más
prudencia,
cuidado.
Prudencia sí,
pero súper
sí, sí. Moderación, vamos.
Sí, pero esto sí que es muy serio.
No,
¿eh?
Tengamos un disgusto,
esto,
no,
esto es más serio.
Hombre.
Intenta beber al menos 8 vasos de agua al día. Vale. Vigila la báscula. Y el mejor regalo es un podómetro, que es ese aparato que detecta los movimientos de las personas y nos calcula la distancia que caminamos.
Esto...
Por ejemplo, vas de compras y puedes utilizarlo.
Lo puedes utilizar todo el día.
¿Qué ejercicio se puede hacer ahora en estas fiestas?
Yo te digo una
pues
cosa.
Andar yendo de compras.
No conozco a nadie que lo tenga, porque es verdad, pero es verdad que cada vez más gente lleva las pulseritas estas que te miden y te dicen cuánto has hecho al día.
Los
variables. Eso, bueno, es que te lo sabes todo.
Hombre, no, bueno, todo no.
Te lo sabes todo. Bueno, pues eso dicen que es el mejor regalo. Y hablando de regalos, ¿qué tal llevamos las compras, Roberto?
Mal.
Mal, bueno, mal. Y aparte de mal, por ejemplo, los regalos de tu mujer, porque yo creo que es una de las cosas que más agobia a los hombres en esta época.
Yo se los he pedido a los Reyes Magos y como tengo fe e ilusión, ¿sabes? Espero que lleguen.
Bueno, pero ¿eres de los que te comes el tarro o vas directamente
no,
al tiro hecho?
Me como el tarro, lo que pasa es que nosotros hacemos la carta.
Ah.
Y se la entregamos antes de entregarla a los Reyes Magos, nos la entregamos a nosotros.
Muy bien.
¿Sabes?
Muy bien.
Sobre todo por tallas y cosas de estas.
Claro, para que no se despisten los reyes, claro.
Ahí,
tienen tanto trabajo. Ahí. Bueno, pues te vamos a ayudar, porque aunque parezca mentira, regalar a una mujer es mucho más fácil de lo que parece. Yo añado que mucho más fácil que regalar a un hombre.
Bueno, eso te parece a ti, pero a ellos les parece un mundo.
No.
Está diciendo por ahí, Nico, que mentira, y yo creo que también, yo creo que es más complicado. Creo, ¿eh? A mí me da esa sensación.
Bueno, productos de belleza, ropa, un bolso, decoración, algún producto.
Sí, pero luego hay que acertar con todo eso, Lola.
Sí, sí. Bueno,
o sea, yo te regalaste un bolso y me estás dando con él durante...
Claro, es que es verdad que es distinto el concepto que ya decir, mira, un bolso el que ya quiere. Pero bueno, yo creo que son regalos que son un acierto y a todas les gusta.
¿Sabéis una tendencia maravillosa para chico y chica?
¿Cuál?
Un cheque regalo de un centro de belleza.
Sí.
Porque pones, vale, por el tratamiento que sí, sí, te interesa, porque los reyes a lo mejor no saben si a ti te gusta más un masaje que una limpieza de piel.
Está claro.
Entonces te pone, vale, por un tratamiento, y luego ya lo eliges. A mí me parece fantástico.
A mí me parece genial, además disfrutan los dos.
Sí, está tendencia fenomenal. En alta. Oye, hasta hay masajes para dos, para compartir.
Fíjate. Bueno, de belleza vamos a hablar ahora, pero primero vamos a hablar de moda, porque sabríais decirme, a ver, ¿cuál de los dos creéis que ha sido la prenda estrella de este invierno? Lola, tú tienes chuleta, o sea que no vale que lo digas.
Y lo sé, además.
Roberto, ¿qué
crees?
La gran
estrella de este invierno.
La gran estrella de este invierno.
Pues no lo sé.
Bueno, son los ponchos y las capas.
¿Los ponchos?
Los ponchos y las capas han vuelto a tope. Y bueno, que hace unos años solamente servía para vestirnos de mexicanos, pues ahora mismo está revolucionando todas las tiendas del mundo. ¿Cómo lo ves esto?
Bien.
Sí. ¿Te gusta?
Bien, sí. O sea, no me había fijado.
Uy, pues muchísimo.
Pues lo lleva mucha gente, sí.
Y si vas por cualquier tienda, por ejemplo, low cost, ahí que está en primer plano.
Me gusta porque además esto es lo que hablamos muchas veces de que la moda son ciclos.
Vuelve.
Porque yo recuerdo el poncho hace ya años.
Sí, sí,
años,
todo vuelve. O sea que... Eso es un clásico, vaya.
Pues ahora lo hay desde, vamos, casi alta costura hasta low cost, o sea que puedes elegir luego liso, de cuadros, como quieras. Es una buena idea para pedir.
Además,
a los reyes.
Además es abrigadito, ¿eh? Para,
sí, 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 muy abrigadito. Sí. Pero hay más prendas, ¿eh? Pues que
claro
se van a llevar en
sí.
2015.
Bueno, en este 2015, que llega ya muy pronto, los ripped jeans, en francés dicen clochard, de vagabundo, esos pantalones rotos. ¿Sabes cómo te digo? Cuando
sí,
tú antes tenías unos vaqueros que tu madre encontraba en tu habitación y tiraba la basura,
sí,
pues nada. Ahora, tendencia.
Ahora es tendencia.
Tendencia total. Y no solo eso, sino que hay gente que se está comprando los vaqueros normales y los está rompiendo en su casa, que eso ya
el
es
otro
como
día,
tremendo.
India Martínez vino a hacernos una canción y venía así con esos pantalones así todos rotitos y tal. O sea,
bueno,
que...
otra mujer espectacular, India Martínez. Canta bien y es guapísima.
Guapísima. Bueno, más cosas que se pueden regalar. Por ejemplo, los sombreros, los accesorios para el frío, gorros, cintas de lana, turbantes y, por supuestísimo, las bufandas estas que son gigantescas, que ocupan prácticamente
sí,
todo el cuello.
Vimos la de Lenny Kravitz
bueno,
el otro día y pensábamos que era una manta.
Eso te iba a decir, la de Lenny Kravitz, yo no sé quién la hizo, pero debió estar tejiendo 2 años enteros.
Yo la he pedido para los reyes. Sí, porque digo, a ver si les cabe algo más.
Bueno, los objetos de decoración, como decíamos,
que también están entre los más preferidos para estas Navidades. Ya sabéis, además, que lo retro es tendencia, así que a mí se me ocurre, no sé qué os parece a vosotros, que además de regalarlo, pues también se puede hacer.
Sí.
Estáis ahí, hacéis talleres, como vuestra familia y luego lo regaláis y quedáis fenomenal.
Vuelvo a ser tendencia, si lo retro es tendencia.
Claro, sí, el do it yourself, que sabes que se lleva muchísimo,
sí,
hacer lo mismo.
Sí, sí, sí.
Se lleva un montón y a partir pues eso de palés, bobinas de madera, cajas de estas de fruta que toda la vida hemos visto ahí tiradas en el contenedor, se pueden hacer prácticamente todos los muebles de la casa.
Bueno, y tú que tienes peques en casa, podéis organizar un taller de cocina, manualidades.
Les encanta,
¿ves?
La de cuatro, el de uno sí. Estamos mirando la vida como que no, qué bien se está así.
Bueno, pues como dices que nos gusta, te voy a recomendar un blog que tienes que ver porque es genial. Se llama Pick and Roses, que es una madre que tiene 2 hijos y está todo el día haciendo talleres con sus hijos, pues de todo, desde el Belén hasta actividades para el cole. Míralo porque te va a gustar. Pick and Roses.
Vale.
Vale.
Bueno.
Último.
Último. Bueno, pues yo insisto en regalar belleza. Perfumes. Uh-huh. Bueno, lo de los perfumes, tú sabes que en esta época del año es...
Bueno, de hecho te voy a decir más. Los anuncios, yo creo que un
sí,
60-70%
son perfumes.
Sí, se venden mucho. Los reyes se acuerdan mucho de este tema, del tema de los perfumes, para crear ilusión y acertar con el que más te pueda ir a tu personalidad y sobre todo a tu piel.
A tu piel, Lola, es verdad. Bueno, yo creo que esto de los perfumes además es como de año en año, ¿no? Te traen un perfume los reyes y hasta el año que viene que no se te gasta, pues ya te traen el otro. Y esto es así, o sea...
Bueno, poco te tienes que echar, aunque el perfume...
Bueno, pero dura, ¿eh? Ya sí, te digo yo que dura más o menos un año. Pues nada, hasta que ha llegado nuestro resumen de las Navidades y vamos a decir que dejamos detrás un año, un 2014, todavía nos quedan un par de días para terminar este año, pero lleno de noticias de belleza, de muchas caras conocidas subidas a la pasarela, de muchas gente conocida, imagen
de
productos...
4 días, ¿eh?
Bueno, 4 días van para mucho, ya lo hemos visto.
Y también de noticias tristes, porque nos ha dejado Pertegaz, Óscar de la Renta, Sitamor, un recuerdo para ellos también en este programa.
Ahí queda. De todas maneras, como decimos, lo importante es que Cope Chic vuelve en el 2015 en la web de Cope. Entras y donde veas otros programas, ahí vas a poder encontrar a Leticia Fontana, a Lola Pérez Collado, en fin, que vais a poder pasarlo muy bien y disfrutar mucho y aprender mucho sobre todo lo que tiene que ver con la belleza y pues con la cultura de sentirse uno a gusto, que muchas veces parece que la belleza es solo eso, no, que sentirte eso, sé que soy mucho que más sí. guapo cuando no me siento feo.
Mira cómo Fito. Se nota que los ha escuchado.
Hombre, mujeres. Un beso, chicas, y feliz
Igualmente.
Navidad.
Gracias.
Stand up.